es. Dice entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Normalmente tomamos este versículo muy a pecho, muy en serio, especialmente pensando en cuántas personas adoran a lo que no es Dios. Ahora ellos van a decir que no lo adoran, solamente veneran, o yo no sé, tienen ellos sus juegos de palabras, pero no nos interesan los juegos de palabras. Lo que nos interesa es la verdad del asunto, y la verdad del asunto es que andan alabando y pidiendo y haciendo muchas cosas que solamente deben hacer con Dios. No deben exaltar a la Virgen María junto con Dios.
Amén.
No es Dios y la Virgen, no es Dios y algún santo, es solamente Dios.
Amén.
Dice: a Él solo servirás.
Amén.
¿Entiendes la palabra solo?
Amén.
No debes tú andar adorando a otra persona. No debes tú andar reverenciando, venerando, exaltando otra persona que no sea Dios. Estos son los 10 mandamientos. El que dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quiero ser único, solo. Esta es la palabra que no captan algunos. No saben ellos la diferencia entre adorar a Dios y adorar solamente a Dios. Porque sí, a lo mejor, de veras respetan mucho a Dios, creen mucho en Dios, quién sabe. Yo me imagino que algunos son muy, muy sinceros en esto, ¿sí? Sinceros en de veras desear. Hay católicos, hay ortodoxos, hay cristianos de otros grupos que son sinceros para adorar a Dios. De veras quieren adorarle, pero no a Él solo. Ahora, algo en la Biblia que yo encuentro es que Dios es muy celoso acerca de su adoración. ¿Sí o no? Yo no creo que haya ningún otro pecado tan claramente condenado más que el adorar a otros dioses. ¿Has leído tú las profecías del Antiguo Testamento? ¿Cuántos de los profetas estaban criticando la borrachera y el adulterio y cosas semejantes? Más que nada, estaban condenando de que tuvieran otros dioses, otras personas a quien adoraban. Dice Jesucristo a Satanás: la razón que yo no puedo hincarme a ti, ni para tener tantos reinos, es porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Amén.
Ahora, obviamente, Jesucristo estaba citando este versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, pero Él estaba citando este versículo para decir a Satanás que no puede adorar a otro, solamente a Dios, dando a entender que no podía adorar a Satanás. ¿Ves? No puede hincarse porque está prohibido adorar a otro aparte de Dios. Pero el mandamiento que nos dijo incluye una parte positiva. Aunque nosotros tenemos la tendencia de enfocarnos sobre lo negativo, a veces nosotros los cristianos completamente brincamos la primera parte y llegamos a la segunda. Podemos nosotros decir: están mal ellos porque adoran a la Virgen, están mal ellos porque adoran a este otro. Pero ¿qué tal? Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás.
Amén.
Esto sí es positivo. Es algo que Él exige. Dios quiere ser adorado.
Amén.
Y Él es celoso sobre su adoración. Celoso lo quiere y es muy celoso para ser adorado. Él quiere que tú le adores. Ahora, mire, yo no sé si es posible que yo aclare este asunto. Hermanos, pero yo creo que hay una grande falta entre cristianos, especialmente en nuestra generación, y quizá también la generación de nuestros padres, y quizá nuestros abuelos, que todo el mundo han pasado por alto lo que es adorar a Dios. No saben cómo adorarle, no saben lo que significa adoración, son tan confundidos, aún mientras los católicos dicen que están solamente venerando a la Virgen y no adorándola, pero no me pueden decir ninguna diferencia. Yo siempre les pregunto, oye, si tú adoras a Dios y no adoras a la Virgen, ¿qué entonces haces tú con Dios que no haces con la Virgen? ¿Oras a Dios? Pues también oras a la Virgen, ¿no? ¿Confías en Dios? Pues también confías en la Virgen, ¿no? Y no me han podido mostrar ninguna diferencia. Todo lo que hacen con Dios, hacen con la Virgen. Completamente pasan por alto lo que significa adoración. Es más, ellos van a insistir y decir que hay una diferencia y no lo pueden definir. No saben lo que es adorar. Y no saben lo que es venerar. No saben diferenciar. De veras no saben. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que es adorar? Yo creo que apenas sabemos algo. Yo creo que somos muy elementales en eso. Quizá todavía no hemos entendido de lo que se trata. Pero es el mandamiento mayor. Al Señor tu Dios adorarás. Dice Jesucristo, es un mandamiento de tan primera importancia. Mira lo que Dios dice en el Antiguo, repasa un poquito, o sea, estamos en Mateo 4, dos o tres páginas para atrás, se encuentra el libro de Malaquías. Vamos a leer un cachito de esta profecía, Malaquías, a ver si podemos dar cuenta de la importancia que tiene la adoración para Dios. Dice el libro de Malaquías, capítulo 1, en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Primeramente, Dios tiene una queja. Él dice, ustedes han menospreciado mi nombre, ustedes no me honran, ni siquiera como un hijo honra a su padre. No me honra como un trabajador, pero honra a su patrón. Ni siquiera me dan esa honra. O sea, Dios viene con una queja, dice, ustedes han pasado por alto algo, ¿no? Están olvidando algo muy importante, ¿no? No me están honrando como deben. Y ellos dicen, pues ¿cómo? ¿De qué? O sea, Él les dice y ni siquiera lo reconocen. Ni dicho pueden ellos decir, ¿sabes qué? Yo creo que Él está hablando de esta cosa. No pueden ni siquiera sacar un solo ejemplo. Ahora, si yo digo que tú no has estado adorando a Dios como debes, probablemente tú dirás, pues, ¿en qué sentido? ¿Cómo es posible? ¿De qué estás hablando? Y no podrás tú ni siquiera pensar en algún ejemplo de tu falta en esta cosa. Y yo te voy a decir que yo creo que si nosotros pudiéramos aprender a adorar a Dios como Él quiere, que Él empezaría a llenarnos de bendiciones espirituales en nuestros corazones. Y déjame decirte, es muy difícil tener estos pleitos de niños que a veces tenemos si estamos adorando a Dios. Porque estos pleitos tienen que ver con nosotros, no con Dios. Siguiendo en Malaquías, dice el versículo 7, ¿qué ofrecéis sobre mi altar, pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En mi altar ofrecen pan corriente. Qué interesante. ¿Que Dios cree que a Dios le importa el pan? ¿Crees que para Dios algún pan es muy limpio y otro pan es muy sucio y que para Él es mucho mejor? ¿No has conocido a tú algunas personas que están dispuestos a comer carne cocido así, pero así no? Y son muy especiales, ¿verdad? Son muy especiales. Quieren la comida hecha perfecto, ¿sí? Y no quieren otro tipo, no quieren algo un poco diferente. Yo he conocido varios así, que ellos dicen, esta pizza es la buena y esta es la mala. Y yo como pizza y casi todo me sabe igual. Pero dice, no, esta es la buena y esta es la mala. Y son muy especiales, ¿no? Pues es Dios así. ¿Crees que Él puede decir, no, mi no pizza es mejor que Pizza Hut? O reales, o qué. La verdad es que yo no creo que ninguna pizza para Dios es suficiente mejor que otra para que Él diga, esto sí como y este no. Algo está mal con la actitud de la persona ofreciéndolo. Para Él, cualquier pan le sirve. Para Él, cualquier cosa que ofrece, debe dar igual. En la opinión de Dios, no han honrado su nombre, le han amancillado ofreciendo pan inmundo. Ahora esto es interesante. Y dice, ¿en qué decís? La mesa de Jehová es despreciable. Otra vez, desprecio, cosa de actitud. Luego dice, ¿y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, no es malo? Ahora, si estas personas de veras están ofreciendo animales de segunda, sí, de valor menos, si de veras estas personas están ofreciendo lo de segunda a Dios, pues deben saberlo, ¿no? ¿O a poco no van a pensar que eso sí está mal? O por lo menos cuando Dios empieza a quejar por medio de sus profetas, van a poder decir, pues yo sé de qué se trata esto, yo sé de qué se trata, es que no hemos dado a Dios lo primero, lo bueno. Pero no, no siquiera, ni siquiera tiene idea. Dice, pues ¿en qué sentido? Él dice, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O les harás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad a la paz de Dios que tenga piedad de nosotros. Este de vuestra mano vino. ¿Les seréis agradables? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? De balde, antiguo español significa gratis. ¿Sí? Dice, ¿quién cierre las puertas o alumbra mi altar gratis? Todos ellos tienen que ser recompensados. O sea, si no hay algo para mí, entonces ¿por qué lo hago? Yo sí lo haré, pero ¿en esto qué hay para mí? Dice, yo no recibo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente. Luego dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, obviamente a Dios es muy importante su nombre, y Él toma mucho contentamiento en que las gentes, hablando de mexicanos y gringos y canadienses y rusos, no judíos, gente que no tenía por qué saber de Él, gente que no eran el pueblo natural de Israel, no eran hijos naturales de Abraham, pero ellos sabían engrandecer el nombre de Dios. En aquel entonces, 400 años antes que Jesucristo vino, y antes que Él mandó a los apóstoles para evangelizarnos, ¿sí? Antes de todo esto, Él dice, en todas las gentes, mira, grande es mi nombre, ellos me honran. ¿Y cómo me honran? Con perfumes, con cosas de valor, cosas limpias, cosas buenas, y en mi casa me ofrecen lo de segunda, sin ningún pensamiento. Ahora dime la verdad, mujer, cuando tu esposo recuerda tu cumpleaños o tu aniversario y no piensa mucho, muy profundamente, no hace ningún esfuerzo, nomás te compra una rosa de aquellos que venden en la esquina, ¿verdad? Al último momento dice, no, te compro una rosa de 10 pesos y llega, ay, mi amor, esto es para ti. Y tú dices, gracias, pero no sientes un poco, bueno, qué gran cosa es, qué tanto piensa en mí, qué tanto valor soy para él. No estoy diciendo que te quedes contra tu esposo ahorita, no estoy tratando de disolver algunos matrimonios aquí. Lo único que te quiero decir, mira, ahí está Esteban, dice, amén, por favor, ayúdame, me estás hablando aquí, ayúdame. Déjame decirte, yo soy muy malo para recordar este tipo de cosas. Yo digo a mi mujer, si tú quieres que yo recuerda, recuérdame. No me andes poniendo a prueba, porque lo voy a fallar. No me lleves a tentación, Señor. Yo quiero que me ayudes. Lo que te digo, hermanos, es que para mostrar apreciación hay que invertir un poco de pensamiento, un poco de esfuerzo y sí, un poco de dinero. Disculpe, esto sí importa. Si tú vas a que siempre, mira, si tú eres pobre y das, aunque un regalo que pobre, ok, está bien. Pero si tú tienes y acabas de comprarte para ti y lo otro y la otra cosa, y luego para tu aniversario compras algún miserable cosa, o que es peor, olvidas completamente, pues se va a sentir lastimada. Así son las mujeres, jóvenes, aprendan. Así son. Ahora, te voy a decir algo. Dios dice, mi gente, deben estar honrando mi nombre. Y mi gente me han olvidado. O mi gente me ofrecen cosas que no les cuesta casi nada, que no es ningún esfuerzo. Me están ofreciendo. Y él dice, no tomo contentamiento en vosotros. No me caen bien tus sacrificios. ¿Por qué? Son de segunda. Dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes. Déjame decirte que es importante a Dios que tú le adores con una actitud correcta, con un corazón bien enseñado, bien entendido de lo que le agrada. Si a tu mujer no le gustan las rosas, pues entonces compre claveles. ¿Sí? Si no le gustan ninguna flores, pues cómprala algún vestido hermoso. O llévala a cenar fuera. ¿Sí? Si a ella no le gusta cenar fuera, entonces haz algo diferente. Aprenda lo que te gusta o lo que le gusta su mujer y hazlo para que ella sienta especial en su día. Esto es normal, esto es ciencia verdadera. Esto es para que el hombre aprenda cómo agradar a su mujer. Es importante. Pero no estoy hablando de las mujeres, ni tampoco de los hombres. Uno de los problemas con el cristianismo en nuestros días es que todo es centrado sobre nosotros. ¿Saben lo que me da asco? ¡Asco! Para pensar en cristianos predicando el evangelio y el centro de su evangelio es aquel pecador, aquella persona que ni siquiera es digna de escuchar. Como que cuando ellos dicen, pues ¿sientes un hueco en tu vida? ¿Un hueco en tu vida? ¿Crees que esto importa? ¿Sabes el problema con el hombre? Es que son pecadores. No es porque tienen un hueco en su vida. El problema no tiene nada que ver con el hombre. El problema es que no están honrando a Cristo. El evangelio no es centrado en el hombre, es centrado en Jesucristo.
Amén.
Cuando ellos hablan de que Dios tiene un gran plan para tu vida, un gran plan para ti, Él quiere llenarte de propósito. Hacen que todo el enfoque sea sobre ti. Como que el evangelio es solamente otro medio de mejorarte a ti la vida. Otra vez poniéndote a ti sobre el trono y Dios se queda lejos. Lo que me da asco es cuando tratan a Dios como limosnero. De veras hacen a Dios un pordiosero. ¿Sí? Como si Él toca la puerta diciendo, tienes un poco de tiempo que me puedes dar. Por favor, si es que no te molesta, no has escuchado tú un católico que dice, pues yo sí voy a misa cuando me nace. ¿Cuándo te nace? ¿Qué asco es esto? ¿Cómo que cuando te nace? ¿Quién es que murió para hacerte aquí, rey? ¿Desde cuándo lo que tú quieres importa? Mira, Dios es grande y su nombre es engrandecido en todo el mundo. Y su misma gente no saben ponerle a Él sobre el trono.
Amén.
No saben poner la corona sobre Él. no saben ponerse a sus pies de Él, no saben honrar al Dios que supuestamente les ha salvado. Algo está mal en el mundo hoy en día, que han olvidado qué significa adoración. Los que adoran a la Virgen, si saben, si lo hacen con ella bien. Yo los he visto. Si saben sacrificar, si saben sufrir, si saben ponerse ahí a adorarla y a levantarla. Como dice Jeremías, Dios diciendo por medio de Jeremías, mira, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y ahora han cavado para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Qué interesante, ¿no? Pero él dice, luego, yo tengo que pensar, ¿algún otro pueblo por ahí ha dejado sus dioses para servir a cosas necias? No, él dice, pregúntale en las islas de Chebos, pregúntale en las islas de Chipre, pregúntale en las islas de por acá, si en algún otro pueblo han dejado fuente de agua viva para cavarse cisternas. No, todos ellos saben ser fieles. Y solamente nosotros, que tenemos tanta libertad con Dios, que le podemos hasta hablar con, oye, mi chuy. Oye, es mi Dios de mi cuate, ¿no has visto esto atrás de los camiones? Dios de mi cuate. Van a ver que Dios no es cuate de nadie. Dios dice, no soy cuate de nadie, yo soy único. Amén. Y si tú conoces otro Dios, yo no. ¿Dónde está? Yo no lo he visto. Es grande mi nombre entre las gentes, pero no está grande mi nombre en mi propia casa. Me la toman muy ligeramente. Y mi día me la toman muy ligeramente. No saben ni siquiera lo que es adoración, porque les he dado libertad y les he tratado como amigos, más que amigos, hijos. Les he tratado como mi familia. Les he tratado no como siervos, ni como amigos, sino como mis propios hijos. Y han olvidado ni siquiera darme el honor que un hijo da a su padre. Porque ni siquiera me hablan así, con este tipo de respeto. Y entonces nosotros decimos, oye Dios, ¿por qué nos pasa esto y el otro? Y ahora empezamos a pelear entre nosotros y hasta odiarnos entre nosotros. Y Dios dice, han olvidado de mí. Tanto tiempo ustedes supuestamente han creído en mí y han olvidado adorarme. Hacen todo como quieran. Algunos de ustedes en este cuarto ni siquiera son fieles a llegar a las reuniones. Y no saben que esto cuenta. Cuenta como adoración o falta de adoración. Pero no saben, porque no saben lo que es adoración. Hace unos años, yo me puse a estudiar cada vez que la Biblia habla de adoración. Sacaba yo lápiz y puse todo en orden y trataba de yo sacar cosas comunes a cada vez. Cosas que siempre hacían cuando adoraban. ¿Y sabes qué? Saqué algunas conclusiones. Y la conclusión mayor a que yo saqué es que yo todavía no había adorado a Dios bien. Yo todavía, si de veras la Biblia nos puede enseñar qué es adorar a Dios, y si nos exige adorarle, como él dice, al Señor tu Dios, positivamente adorarás. Y nosotros solamente sabemos citarlo negativamente. A él solo, a él solo, a él solo. Pero cuando lo vas a hacer, ¿qué es adorar? Me puse a analizar las veces que sucede. Y hay muchísimas veces que sucede. Y esas cosas que te voy a decir son casi universales. Cuando dice que tal persona fue y adoró, vas a empezar a ver que esto es lo que él hizo. La primera cosa es presencia. Quiero decir que la adoración requiere tu presencia. Tu presencia. Por eso cuando Dios dice en la Biblia, Él dice, 6 días trabajarás y el séptimo no vas a trabajar, no vas a hacer estas otras cosas. Yo quiero tu presencia. A veces estoy trabajando yo en la computadora, estoy yo trabajando y mi computadora lo tengo ahí sobre mi escritorio que mi esposa antes usaba para nuestra mesa de comer. Sí, pero ahora ya no es mesa de comer, es mi escritorio. Estoy sentado ahí, ahí está la mesa donde cenamos y donde supuestamente comemos desayuno y todo, y ahí está mi computadora. Sí, y entonces a veces ellos dicen, oye, Memo, deja de trabajar, estate con nosotros. Y yo digo, estoy con ustedes. Aquí estoy. ¿Qué tan cerca necesito estar? Estoy aquí, los puedo ver, los puedo oír. Ellos dicen, no, pero de esto no se trata. Deje de trabajar. ¿Por qué? Quieren presencia. Y presencia implica algo. ¿Ves tú en la Biblia cuando adoran? No dicen, mientras están peleando en la guerra, están adorando. Dice, dejan de hacer aquella cosa y se pasan por aquí y adoran. Léalo, léalo tú en la Biblia. ¿Dónde encuentras tú que alguien trabajando, está adorando a la vez? No sucede. No adoras tú a Dios cuando juegas fútbol.
Amén.
No. Si vas a adorar a Dios, vas a requerir tu presencia.
Amén.
Tú vas a tener, en primer lugar, tener un lugar apartado. Ahora tú dices, no, pero Cristo dijo, ni en este monte, ni en aquel monte, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pero ahora yo te quiero preguntar, ¿dónde? Jesucristo dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de él. Entonces, él no dijo que tiene que ser en aquel lugar, el monte Gerizim de los samaritanos, ni tampoco en este lugar, que era Jerusalén, Monte Sion. Él dijo, ni en este y ni en aquel. Lo que importa es que lo hagan en espíritu y en verdad. Pero él no dijo que no importa dónde. Claro que sí importa dónde. Tú dices, no, pues donde quiera que estamos podemos adorar. No, si no apartas el lugar, no puedes. No puedes adorar a Dios en un bar o en un restaurante. Lo siento. El lugar para adorar a Dios es puesto aparte. Por esto dice la Biblia que Abraham fue y adoró. No dice que se giró en su cama y empezó a adorar. Esto no es adorar. Adoración requiere un lugar apartado, porque requiere tu presencia presentado delante de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora quizá no me lo vas a creer hasta que tú lo estudias tú mismo, pero yo te voy a decir que donde están dos o tres es donde tú debes estar adorando a Dios. Y si tú piensas que tú puedes dejar la iglesia a un lado y decir, no, no me cae bien esa iglesia, yo no. Bueno, debes pensar otra vez, debes pensarlo bien. Si tú estás faltando a las reuniones, tú estás faltando la adoración, menospreciando el nombre de nuestro Dios, que es grande y engrandecido en todas las gentes. Es nuestro Dios que dice, ¿dónde está mi gente? Yo quiero que tú también estés y estés adorándome a mí, porque es aquí donde estoy. ¿O a poco me vas a decir que Jesucristo no está en el desierto? Sí está. ¿Pero por qué dice, dónde están dos o tres? Ahí estoy. Yo te voy a decir, ahí está Él recibiendo adoración. Y si tú no quieres asistir, no sabes adorar a Dios.
Amén.
Es un lugar apartado y es un tiempo apartado. Él dijo, 6 días trabajarás. Quiere decir, en esos 6 días no exige la adoración. En esos 6 días trabajas. Esto es tu tiempo. Termina duro, trabaja duro, estudia mucho, haz tu trabajo, ¿sí? Como quieras, pero debe haber un tiempo apartado para adorar. No puedes tú adorar a Dios mientras haces otras cosas. Esto viene en tercero, propósito único. Como la cena del Señor, Él dijo, haced esto en memoria de mí. Él no dijo, hacer esto mientras comes con tus hermanos en un convivio. No, hermanos, tiene que ser un propósito único. Tú tienes que apartar el lugar, tú tienes que apartar el tiempo y tienes que apartar el propósito. Esto es cuando Él dice presencia, que tú debes estar en su presencia. Y cuando Abraham o cuando Job se apartaba para sacrificar y adorar a Dios, Él se apartaba de los demás. para poner un propósito único, un lugar único, y en el lugar, este lugar, este apartado, para adorar a Dios. Y nosotros tenemos este lugar y este tiempo todo ya decidido, y es muy conveniente. No hay pretexto. Si tú vas a adorar a Dios, tú vas a aprender que es aquí, en este lugar, cuando se reúnen los santos, y debes tú llegar con el propósito de adorar a Dios.
Amén.
La segunda cosa que se requiere en adoración es presentación. Necesitas tú estar presente. Pero también existe algo en adoración que requiere presentación. Quiero decir, cómo llegas importa. Ahora, vamos nosotros a empezar a poner importancia. Tú sabes que antiguamente, yo me acuerdo bien, antiguamente mis papás así crecieron y me enseñaron que antiguamente el domingo no trabajábamos y el domingo no comprábamos de ninguna parte. ¿Sí? Si mi papá tenía que ir de viaje en algún lugar domingo en la tarde o algo, él compraba suficiente gasolina antes y lo tenía ahí bodegado, y luego el domingo se llenaba con estos tanques para no comprar el día del domingo. Bueno, empezamos a pensar que era muy duro esto. ¿Y dónde la Biblia dice esto? No está escrito claramente. Y creo entonces que tuvo razón en dejar a un lado esta regla tan estricta. Y especialmente ahora, que a veces es muy difícil. Si tú dices, es más, mi papá antes, él no solamente no compraba el domingo, él no compraba de una tienda que se abría el domingo. Y él lo compraba de una tienda que vendía alcohol. Así era sencillo, era muy estricto. Pero ¿cómo lo vas a hacer ahora? Donde quiera que vas, venden alcohol, venden pornografía, venden todo lo que sea, abren cualquier hora de la noche. Estamos en un mundo que ha perdido el entendimiento de adorar a Dios. Pues lo único que saben es lo que ellos quieren ahorita, ahorita, ahorita. Lo que puedo comer, lo que puedo consumir, lo que es mío, 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 es todo lo que piensan. Y Dios es un pasatiempo quizá. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos volver a estas reglas. Yo estoy diciendo que cuando perdimos las reglas, también perdimos algo acerca de la adoración. Perdimos algo. ¿Qué es lo que perdimos? Perdimos el entendimiento que para adorar a Dios requiere este esfuerzo de apartar todo esto para Dios y decir, esto es tiempo de Dios. No es para mi conveniencia, sino es para la conveniencia de Dios. No es para mi provecho, es para el provecho de Dios. Tú dices, no, yo voy a esa iglesia porque me llena. Pero ¿qué tienes tú que ver con el asunto? ¿Qué tal si no te llena una iglesia, pero adora a Dios? Entonces sí vale.
Amén.
Porque todo depende de lo que Dios recibe.
Amén.
¿Qué es importante a Dios? Y yo creo que es importante a Dios que Él sea adorado y glorificado. Y esto requiere un cambio de actitud en nuestra mente. Y tú estás pensando solamente de ti mismo. Ah, es que últimamente la iglesia, es que no me ha llenado, yo no he sentido bien, es que tú no eres el asunto.
Amén.
Tú lo que sientes, lo que piensas, esto no importa. Lo que quiero saber es, cuando fuiste, adoraste a Dios.
Amén.
Y probablemente no.
Amén.
Necesitas presentación. Déjame decirte que una cosa casi universal cuando se menciona adoración en la Biblia es alguna humillación corporal. De acuerdo. Algunos se postraban cara abajo en el piso. Otros se arrodillaban. Otros se hincaban. Postrados. Otros inclinaban los ojos. Algunos hirieron el pecho sin levantar los ojos. Otros extendieron sus manos. De alguna manera se humillaron corporalmente para indicar que están adorando a Dios. Ahora, algunas personas dicen, ah, eso no me cae bien, no me gusta este tipo de cosas. Bueno, entonces no has aprendido. Yo no sé si tú tienes actitud para aprender o no, pero te voy a decir, si vas a adorar a Dios bíblicamente, vas a tener que seguir el ejemplo de alguien. Ahora yo quiero que me muestras dónde estaba adorando a Dios sin ninguna especial humillación de su cuerpo. Adoraban a Dios haciendo ¿qué? Humillándose, postrándose, hincándose, besando sus pies. Adoró. Con lágrimas lavando sus pies. Adorando. Déjame decirte, hermanos, que algo falta cuando tú no haces ningún esfuerzo para humillarte corporalmente. No sabes tú inclinar los ojos o la cabeza, no sabes tú arrodillarte o levantar las manos en un símbolo de que yo te necesito, Dios. Déjame decirte, adoración requiere algo corporal. Este cuerpo debe ser humillado. ¿O a poco crees tú que llegando un rey y tú no te postras, ¿qué va a pensar? Entonces yo tengo que preguntar, Mardoqueo en Esther, que no quiso hincarse a ese sinvergüenza que quería hacer daño, ¿sí? No quiso arrodillarse. ¿Por qué? Eso es para adorar a Dios. Pero también el rey merece honra, ¿no? Y los reyes reciben honra, ¿sí? ¿O a poco tú llegando con Vox, y quizá lo haces porque hoy en día se ha perdido el entendimiento, como él acaba de predicar, Miguel acaba de predicar, que han perdido el entendimiento de quién merece honra y quién no? Entonces quizá llega Vox y tú le das un paso en la atrás y dice, ¡ay, contra Vox! ¿Qué tal, cuate? Yo no sé cómo hablas tú con él. No, pero señor presidente, pase adelante, siéntate aquí, ¿qué te puedo servir? ¿Por qué? Es importante ese hombre. Dice, no, pues no, yo no voté por él. Cállate, tonto. ¿No sabes tú? Dios lo puso. Tú dices, no, pero es un sinvergüenza. No me consta. No me consta y tampoco a ti. Más vale que tú respetes. Dios es el que lo pone. Él es el que gobierna por medio. Esto dice la Biblia, son ministros de Dios. Pero si tú estás capaz de honrar al presidente Fox, o a cualquier persona de importancia que llega a tu puerta y lo honras, y no vas a honrar a Dios, llegas tú diciendo, no, pues Dios, sabes que yo conocí a una persona que cuando él llegaba enfrente de otro, él decía, oye, deje de fumar, estás en presencia del Espíritu Santo. Era salvo, era un cristiano, tenía el Espíritu Santo, llega con alguien que está fumando, oye, deje de fumar, estás en presencia del Espíritu Santo. Oye, mira, debemos tener un poco de cuidado, ¿no? Dios es Dios, Él es grande, pero yo te voy a decir algo, si tú ni siquiera puedes humillarte, no debes tú entonces pensar que otros te van a adorar. ¿Cómo puedes tú enseñar que adoren a Dios si tú nunca le adoras? Humillación de tu cuerpo. Otra cosa que yo vi en las adoraciones es que se humillaron espiritualmente. Esto es muy importante porque yo veo en la adoración siempre una confesión de sus pecados.
Amén.
Siempre. Oh Dios, hemos pecado, dice Daniel. Pues Daniel no, pero se humilló. Oye Dios, nuestros pecados han llegado hasta el cielo. Oye Dios, por tus miseraciones, ten piedad de nosotros. Nosotros te necesitamos. Humillación de su espíritu. Siempre cuando querían adorar a Dios, por esto la humillación del cuerpo es tan importante para demostrar que también el corazón está humillado. Que nosotros necesitamos a un Dios santo y limpio y no tenemos derecho de estar en su presencia. Oh Dios, mira sobre nosotros miles de pecadores. Aquel pecador publicano que ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino hiriendo su pecho decía, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y que descendió a su casa justificado.
Amén.
Lee los salmos de David. A ver cuánto él dice, humillándose a sí mismo. Cuánta necesidad, cuánto temor. Si has visto tú la correlación entre temor y adoración en la Biblia, son intercambiables a veces las palabras. Es más, este mandamiento que dice aquí, al Señor tu Dios adorarás, en el Antiguo Testamento es así, al Señor tu Dios temerás. Es la palabra antigua. Ellos lo citan, lo traducen como adorar, pero en Deuteronomio dice temer. A Dios debes temer. Ahora yo te digo que adoración no solamente es humillación del cuerpo, es humillación de su espíritu. No has temido a Dios, no has aprendido tú temerle, no has pensado en su grandeza, su santidad, su perfección, su exigencia, su santa ley. No has pensado tú en tu gran intimidad, tus pecados, tu vileza, lo que estás pensando en este momento. ¿No has pensado tú en las injurias que has hecho tú a tu prójimo? Y como Dios dice que no aguanta eso en su presencia, y no sabes tú entonces cómo adorar a un Dios santo, humíllate en tu corazón.
Amén.
Teme a Dios con todo tu corazón. Es el principio de la sabiduría.
Amén.
La tercera cosa que se requiere, la adoración, son presentes. Dones. Regalos, le traes algo. ¿No es lo que él dijo en Malaquías? Oye, me están ofreciendo cosas, pero me ofreces de segunda. Me ofreces animales cojos o feos o cosas que no son de mucha estima en tus ojos ni en los ojos de tus príncipes, pero a mí los ofreces. ¿Ves que la adoración habla de presentes? Recuerda los magos que llegaron del oriente, dice, un sinnúmero de magos que llegan, una compañía grande, todo Jerusalén se pone a temblar. ¿Quiénes son estos que vienen del oriente? ¿Quiénes son estos grandes reyes que llegan aquí y que están buscando? Y todos lo van a buscarles, ellos en su gran compañía. Olvida la romance e idiota pensamiento de los católicos que piensan que eran tres. Dice que todo Jerusalén, que recibe más de 1,000,000 de peregrinos todos los años, pero esta peregrinación ellos notaron y todos temblaron. ¿Quiénes son estos que vienen del oriente? Y le preguntan, buscamos al rey de los judíos, queremos adorar. Y entonces saben dónde está y llegan, ¿y qué dicen? Llegan, se postran, se hincan y sacan sus tesoros, oro, incienso, cosas de muchísimo valor. Ahora yo tengo que preguntarles, hermanos, si ellos llegaron de lejos y trajeron grandes presentes, ¿qué es la adoración? Traen presentes. Cuando Job quería adorar a Dios, trajo presentes. Él trajo ofrendas, él trajo sacrificios, él trajo algo, aunque sea la sangre de un cordero. Ellos lo querían matar a adorar a Dios por esta cosa. De alguna manera querían dar a Dios algo que era de valor para ellos. Pero hoy en día, ¿cómo es que adoran a Dios? La mayoría de los cristianos hoy en día ni siquiera diezman. Y esto ni siquiera llega a la adoración. El diezmo es lo que debes. Es lo que paga la luz. Es lo que pagó el asiento donde están sentados. Mira, lo que estoy diciendo, hermanos, es que tú has olvidado lo que es adorar a Dios. No sabes lo que es una ofrenda de algo que tiene valor. De dar a Dios lo que te cuesta. Busca Segunda de Crónicas. Disculpe, Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21:25 dice: entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Entiendes el principio? David quería adorar a Dios cuando él había cesado esa plaga, y quería adorarle, y entonces él habla con este jebuseo. Él dice, oye, yo necesito este campo, porque voy a adorar a Dios aquí. Y él dijo, tómalo, es tuyo, no quiero nada por él. Lo regaló. Y David nos puso el principio. Él dice, no, no solamente te lo voy a comprar, ni siquiera quiero oferta. Quiero que me cueste todo el precio. Yo te quiero pagar todo lo que vale. ¿Por qué? Yo no voy a ofrecer ni siquiera holocausto, ni siquiera un solo animal voy a ofrecer sin que me cueste.
Amén.
Pero tú, ¿qué has dado a Dios? ¿Tú adoras a Dios con cuáles presentes? ¿Qué le has dado? ¿Tú sabes por qué no tienes gozo? Porque tú no sabes dar a Dios. Tú no sabes ofrecerle algo de valor. No sabes encontrar algo que tú amas y sacrificarlo a Dios. Decir, Dios, hay un solo Dios, y a Él solo debo servir, a Él solo debo adorar, y yo estoy amando demasiado a esta cosa. Aquí está Dios, es lo que de veras me vale, aquí te lo doy. Tú sabes que la Biblia dice que la avaricia es idolatría.
Amén.
Y la verdad que ni siquiera entiendes eso. Y dices, ¿cómo es que la avaricia es idolatría? Pero lo dice, es idolatría. La avaricia, ¿por qué? Amas algo y no lo quieres sacrificar a Dios. No lo quieres dar. Lo que yo he visto, y créeme, hermanos, yo no estoy diciendo que debe... ¿Por qué no has aprendido? Da a Dios lo que de veras vale, para que Él te llene de su espíritu, para que sepas lo que es conocer a Dios como el amante que es. Esto es adorable, pero trae presentes, y esos presentes deben ser tus tesoros, lo que de veras vale. Ahora no solamente tesoros, también palabras. Siempre cuando adoraron a Dios, abrieron la boca, hablaron con Él. Yo tengo que pensar, hermanos. Recuerden a mi papá cuando vino acá, le dijo, ¡Gloria a Dios!
¿Cómo dices?
¡Gloria a Dios! Así vivía él. Yo me acuerdo de joven. ¡Gloria a Dios! Hablando. Praise the Lord. Thank you, Lord. Siempre hablando así. Interesante, ¿no? Que algunos aprenden a alabar a Dios. ¿Sabes por qué cantamos? ¿Crees que cantar es para que ensayamos, para que seamos mejor, para por fin algún día nos van a pagar? Por favor. ¿Sí han escuchado nuestros cantos? Somos pésimos. Malísimos. Yo no sé por qué Dios no nos da dones para cantar. Somos muy malos para cantar. Algunos cantamos muy rápido, otros muy despacio, otros muy alto, otros muy bajo. Casi nunca es la misma canción. ¿Sabe lo que me hace pensar? La única razón que cantamos es porque debemos adorar a Dios. ¿Sabes que algunos de ustedes cantan como adoran? Pésimo. O sea, no saben cantar. No saben ni siquiera sonreír cuando cantan. Nomás observen, hermanos. Cuando estamos cantando las canciones, nomás observan. Cantando como que... estoy muy cansado. Cantando como que no tienen ninguna ganas. Cuando David cantaba, él bailaba. Tanto que bailaba que se perdió su ropa y ni siquiera se notaba. No sabía que andaba desnudo. Cuando él sabía cantar, él estaba cantando y su ropa se le caía. Y ahí están sus siervos levantando su ropa con sus toallas diciendo, oye, no lo ve. Y su misma esposa, que no sabía cantar a Dios, no sabía adorar a Dios, ella menospreciándole. Él dice, oye, mujer, debes tú saber que cuando yo canto a Dios lo hago con mi corazón, y tú, ¿cómo habla? ¿Cómo cantas tú? Algunos de ustedes son tan conscientes de su mala voz que no saben adorar a Dios. Dicen, no, yo no puedo cantar, porque yo tengo mala voz. Oye, hermano, levante tu voz y cante, porque de esto se trata la adoración. Tú no estás cantando para que otros te escuchen y dicen, ¡ay, qué lindo canta! Estás cantando para adorar a un Dios. Chicago, en Morelia, tenemos la cena del Señor los jueves en la noche, y yo me fijé que mientras están repartiendo los elementos, o sea, el jugo y el pan, que a veces los hermanos siempre estaban cantando canciones, o sea, coros. Y eran buenos coros y no había nada malo, pero me di cuenta que es porque eran perezosos. No querían hacer lo que es más difícil. Déjame decirte, es fácil cantar un coro. No tienes que pensar, no tienes que razonar. Es como cuando el esposo compra una flor sin pensar nada. Nomás dice, pues olvidé un poquillo. Es el último segundo, el último momento. Ahí está uno que vende flores. Véndeme una rosa. ¡10 pesos! ¿Qué pasó? Bueno, ok, 10 pesos, una rosa. Y lo lleva a su esposa. ¡Qué fácil fue! Pero ¿qué tal cuando piensa por meses adelantado y junta y prepara y hace algo que de veras le cuesta y luego entrega esto a su mujer y mira la diferencia? Mira la diferencia en su cara. Déjame decirte que nosotros debemos pensar a Dios igual. Si cantar es importante para orar a Dios, creo que sí lo es. Déjame decirte, también debes tú invertir un poco de pensamiento en las alabanzas que damos a Dios, para que Él lo reciba como lo es en verdad. Adoración, que viene del corazón. Nuestros tesoros, pero en palabras. Ahora, yo no estoy diciendo que esto te va a eliminar la necesidad de dar tesoros que cuestan dinero. Yo creo que esto es importante en la adoración. Si tú no has aprendido a dar lo que más te vale, no has aprendido todavía a adorar a Dios. Entonces empieza a pensar ahorita, ¿qué es lo que más te vale? Más te vale. Y si no estás tú dispuesto a darlo a Dios, no estás adorando. Hay algo que tú amas más que a Dios. Tú dices, no, pero es de mucho valor. ¿Ves? ¿Ves? ¿No ves? Yo no estoy en ninguna manera quitándote este peso, esta carga. Tú debes aprender a dar a Dios lo que más te vale. Y tú sabes cuál está en tu corazón. Yo lo aprendí desde los 17 años. Yo supe lo que más me valía y lo daba yo a Dios. Porque yo lo quería adorar. Yo quería que Él esté agradado conmigo. Ahora, yo no digo que todos los días yo estoy pensando, ¿ahora qué puedo darle? Solamente estoy diciendo que para aprender a dar a Dios, dale el tesoro que más te vale. Si no lo has hecho, empiece. Es tiempo. Pero ahora yo quiero hablar de tus palabras. En primer lugar, cantos. Qué bien, qué bueno, qué correcto que debemos adorar a Dios con cantos. Pero ahora te voy a decir algo. Debes también aprender a darle gracias.
Amén.
Dice la Biblia que confiesen a su nombre. Gracias a su nombre. Ahora, algunos no saben dar gracias. No pueden ni siquiera enumerar sus bendiciones. No pueden decir cuáles son, porque no lo han pensado. Lo toman como si es algo muy natural. Pero no has pensado tú en tus grandes bendiciones que Dios te ha dado y no sabes tú darle gracias. Algunos de ustedes sufrirían si yo les pusiera a la prueba. Oye, dale a Dios gracias por algo. 3 o 4 dirían, gracias por la comida que comemos, la ropa, la libertad. 5 o 6 cosas y luego se acaban las ideas. Y los primeros 5 o 6 que levantaron esto y esto y lo otro, y luego todos están pensando, ¿qué más? Porque no han hecho ningún esfuerzo para ser gratos. Deben estar empezando, ya debe pensar, ¿qué gran cosa me ha dado Dios? Debes empezar a tomar una lista. ¿Sabes qué? Me dio una hermosa esposa y sabe cocinar. ¿Sabes qué? Me dio hijos saludables.
Amén.
Y 5 de ellos. Es mucho. ¿Sabes qué? Dios me dio libertad. ¿Sabes qué? Dios me dio esta y esta otra bendición. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo una vez que yo pedí para una cierta cosa y Dios me lo concedió. ¿No has empezado tú a tomar listas? Dice, cuente tus bendiciones, ¿no? ¿Cuántas tienes ya? ¿Cuántas tienes ya? Pero no los cuentas. Los tomas como si son tuyas por derecho y naturaleza. Cuenta y aprenda a dar gracias a Dios. Pero todavía esto es más fácil. Yo voy a decirte una cosa más, hermanos. Estos presentes que debemos dar a Dios, que incluye la alabanza de cantos, incluye darle gracias, pero piensa en las gracias, hermano, porque gracias todavía tengo yo como el centro. Gracias a Dios por algo que yo tengo. Gracias a Dios por alguna cosa que es mía. Gracias a Dios que Él pensó en mí. Mí. Adoraciones para Él. Entonces, ¿cómo puedes tú adorar a Dios? Déjame decirte, tú debes empezar desde ahora a pensar en los atributos de Dios.
Amén.
Y aprender a decirle lo que es sus atributos. ¿Cómo es Él? Y yo no digo que digas tú, Dios es la luz del mundo. Dios es el sol de justicia. Dios es justo y santo y bueno. Hermanos, adoración es algo que tú personalmente estás dando a Dios. Entonces piensa en qué es Dios. Y dile. Enumerarlo con tu boca. Tú eres sol de justicia. Tú eres luz del mundo. Tú eres grande en gran manera y digno de ser en gran manera alabado. Tú eres mi Salvador. Tú eres el único santo.
Amén.
Tú eres el único sacerdote, pontífice nuestro. Tú eres el que moriste por mí. El que fue muerto y ahora vive.
Amén.
Y aquí eres vivo por los siglos.
Amén.
Tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el más lindo. Tú eres el más santo, el más saludable. Tú eres el más inteligente. Tú me asombras todos los días. Cada vez que pienso de ti, me asombras, me haces temblar, me haces sentir como nada. ¿No sabes tú adorar a Dios? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas tú a reconocer que tan grande es nuestro Dios y dejar de menospreciar su nombre, precioso nombre de Jesucristo? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Él, su nombre es sobre todo nombre, el único potestad, el único poder del mundo, el solo sabio Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo, bendito Salvador, que nos dio todo y no sabemos adorarle. ¿Cuándo vas tú a aprender? ¿Sabes lo que yo he visto? Algunos predicadores que no saben alabar a Dios. Solamente pueden predicar negativamente. ¡Qué malos somos! Aprenda a adorar a Dios. Y de tu boca salen bendiciones que no puedes imaginar. Y sabes tú, cuando tú aprendes a darle estas alabanzas, que tienen que, tú dices, ¿dónde lo saco? Pues si no lo sacas de tu propia memoria, si no lo sacas de tu propia imaginación, abre tu Biblia, lee a David. Mira las cosas que él llama a Dios. Lee el Apocalipsis, lo que Dios, Jesucristo, dice de sí mismo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el postrero y el último. Él es el primero y el último. Este es nuestro Dios. Y él tiene muchas cosas que decirte acerca de sí mismo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino y la verdad. Yo soy antes que Abraham. Yo soy el que tú necesitas. Soy tu Salvador. ¿Cuántas cosas Jesucristo dice de sí mismo y no sabes tú asimilarlos para que tú todos los días adores a Dios?
Amén.
Yo hago una diferencia entre orar y adorar. Yo oro, yo pido de Dios cosas que yo de veras quiero, pero yo no confundo las dos cosas. Aunque orar solamente debemos hacer al que adoramos. No debes orar a la Virgen María. Ella no es nada. Dicen, ¿quién es la Virgen? Nada. Déjame decirte que todas nuestras palabras para el Señor Jesucristo, pero cuando tú pides de Dios, estás otra vez poniéndote a ti sobre el trono. Mis problemas, Señor, lo que yo deseo. Y Él dijo, hagan notorios tus necesidades, todo lo que quieras, hazlo. Pero no olvidas adorar.
Amén.
Yo lo separo. Antes de orar, yo me pongo a Dios, hincado, y le digo lo que pienso de Él. No media hora, no una hora. Yo luces donde no hay nadie, yo me pongo a decir, Dios, esto es lo que pienso de ti. A veces me vienen palabras y a veces me son difíciles. Y tengo que repetir lo que yo ya había pensado. Está bien, no importa, yo estoy adorando a Dios. Cuando termino de adorar a Dios, me levanto y empiezo a orar. Empiezo a decir, Dios, yo necesito esto, y yo quiero ese otro. Y yo pienso en aquel problema que yo no tengo solución, y pido ayuda. Sí, pero separando las dos cosas. ¿Has aprendido tú a adorar a tu Dios? Él dice, mi nombre es grande. ¿No has aprendido tú a adorarme? ¿Sabe lo que es adoración? Ya sabe. Si tienes cualquier duda, toma tu concordancia, busca la palabra adoración y lee. Cada vez que viene la palabra, a ver, ¿qué hicieron? Y haz tú lo mismo. Adore a tu Dios, aprende las palabras, aprende la terminología de la Biblia, aprende de David, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, mira las visiones de Dios, alto y grande y magnificado, como dice la Biblia. Piensa cómo es nuestro Dios y aprenda tú a abrir tu boca y adore a tu Dios. Y déjame decirte, ríos de agua viva correrán de tu vientre. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Dice Él, me glorificará el Espíritu Santo.
Amén.
Aprenda tú a glorificar al Señor Jesucristo.
Amén.
El único digno de ser glorificado. Aprenda a hacerlo, hermano.
Amén.
Y entonces empezará a correr estas aguas vivas de tu vientre.
Amén. Gloria.